Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Para los integrantes de Carisma Verde, el nombre de su ministerio va más allá de una simple explicación. El verde para ellos fue por individual y es ahora como grupo su color favorito. Les habla de la verdad, de la vida, de los paisajes, del sentir ecológico. Al descubrirlo como el color más usado en tiempo dentro de la liturgia, cobró mayor significado y sentido. El carisma lo remonta a sus bases espirituales dentro de la renovación, a la fuerza del espíritu, a los talentos regalados por el Señor y el compromiso con la Iglesia. Buscar mezclar ese carisma que viene de Dios al hombre con ese verde de la vida que sale de la tierra por misma obra divina es el equilibrio perfecto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices Cultura en Altavoz. Hoy tenemos como invitado a Carisma Verde. Hola, Carisma Verde, ¿cómo van?
Hola.
Hola, hola. Hola.
Contentos, felices de estar acá.
Me alegra mucho. Bueno, entremos en materia. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo empezaron, cómo se volvieron Carisma Verde.
Eso fue hace una semana.
Dos semanas más o menos.
No, mentiras, nosotros arrancamos, nos conocimos en un evento juvenil, ¿cierto?
Sí, en un evento juvenil, en un arciprestazgo, en donde estaban muchos grupos reunidos, muchas comunidades reunidas, y pues ahí nos conocimos y empezó esta locura que pues empezó a darle forma al Señor.
¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento después de tantos años?
Bueno, pues digamos que empezó justamente en ese conocernos y ver de pronto algunas falencias que nosotros veíamos en cuanto a los grupos que veíamos parroquiales, en cuanto a la música católica, dificultades, falta de pronto de formación que nosotros mismos buscábamos y no era tan fácil para saber que hay que cantar en la iglesia, que se puede cantar en la Eucaristía. Bueno, digamos que la parte de enseñanza musical es más fácil encontrarla, pero todo esto no, y nos apasionaba realmente. Entonces empezamos ahí justamente por ese camino como a tratar de formarnos, de aprender un poco más, de saber por qué se canta esto en la iglesia durante este tiempo. Y ese formarnos pues nos llevó luego a tratar también de compartir esa formación. Entonces a la vez que íbamos andando como ministerio, íbamos pues digamos caminando y creciendo como ministerio, pues también pudimos apoyar y ayudar a muchos otros ministerios a que se formaran también, a ayudarlos, a asesorarlos. Y bueno, eso es más o menos a grandes rasgos, digamos la parte como del inicio de nosotros.
Es una forma de evangelizar.
Sí, claro. O sea, básicamente, pues la música católica, lo que busca es evangelizar. Evangelizar es llevar un buen mensaje, ¿sí? Entonces, digamos que...
Sí, ahondemos un poquito en eso, ¿no? Porque la gente se imagina que evangelizar...
Exacto, sería
chévere. Es coger un avión para África y...
Llevar una Biblia debajo del brazo.
Sí, con una Biblia.
Ir a donde haya caníbales.
Sí, no. No, evangelizar es... Hay una anécdota muy bonita de un santo, San Francisco, si no estoy mal, ¿verdad? Que le dijo a uno de los alumnos que estudiaba con él en formación, le dijo, camine, vamos a evangelizar. Y salieron y dieron una vuelta por el pueblo, saludaron al panadero, le ayudaron a una niña, un juguete que se le había caído, dieron la vuelta, saludaron a la gente y volvieron. Y le dijo el alumno, ¿y no íbamos a evangelizar? Y le dijo, eso hicimos. Eso hicimos porque con el testimonio es que se evangeliza. Entonces, bueno, nosotros, la música... Para nosotros es una forma ideal de llevar muchos mensajes, ¿cierto? Y la evangelización, pues es, lo comparamos nosotros, es como la publicidad, pero es dar publicidad a algo que a ti te gusta, o como contar chisme. A la gente le gusta contar chisme, pero no le gusta evangelizar. Evangelizar es como contar chisme, entonces uno puede contar y uno puede con su testimonio también, sin necesidad de coger a nadie a bibliazos, ni necesidad de dar un discurso de 2 horas, y ve esa persona, ve tan chévere, cómo ha cambiado desde que estudió en Uniminuto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde que, qué será lo que le dan por allá, que antes del colegio llegaba todo mal geniado, ahora que está en Uniminuto llega alegre, y entonces le preguntan, ¿usted qué es lo que tiene? No, porque me quedo conocido con algunas personas, y en el minuto, y tal padre, y mira, y está evangelizando más fácil, es el testimonio, ¿no? Realmente el que ayuda ahí a evangelizar.
Hay un tema importante que por ahí me contaron, que ustedes son compositores de alguna de sus canciones. ¿Cómo empieza este proceso de creación en las composiciones? ¿De dónde arranca o qué los inspira para poder hacer esto?
Bueno, eso es como hacer un programa de radio.
Es fácil.
Como artífices, por ejemplo, se parece. No, hay algo muy bonito y es lo que es la música. Digamos que la música es el elemento que tenemos nosotros como sociedad para explicar lo que sucede dentro de nosotros. Comúnmente la gente piensa que la música es solo para bailar. Cuando uno dice que es de músico, entonces le dicen, ah, la fiesta y todo eso, no sé qué. Pero la música, al contrario, es la forma que nosotros tenemos más o menos de darle a entender a otro ser humano la cantidad de cosas que suceden cuando tenemos una emoción, cuando tenemos una vivencia. Yo siempre digo que, por ejemplo, la mejor manera para hacerle entender algo a alguien es, por ejemplo, supongamos que yo hice un viaje. Entonces yo le dije, voy a tal viaje, estuve en San Andrés. San Andrés es muy lindo, tiene palmeras, tiene una... Entonces ya él tiene una idea, pero yo le puedo mostrar una foto. Con la foto ya él se puede hacer una idea de cómo es. Pero cuando escuche la música, va a empezar a sentir lo que siente la gente de allá cuando toca el suelo, lo que es estar ahí viviendo, comiendo rondón, que es lo que comen en San Andrés, el plato típico y todo esto. Entonces la música a nosotros nos ha ayudado justamente a explicarles lo que pasa cuando nos acercamos a Dios, que es muy difícil. La gente no va a entender y la gente tiene como un poquito de temor de acercarse a Dios porque piensa que primero que es aburrido, que es para personas serias, que es algo solemne, pero no, al contrario, la música nos ayuda justamente a decirles que hay una alegría que sentimos, que hay como un sentimiento de unidad cuando uno se acerca a Dios. Ya no es como uno tanto pensar en uno y no, y es que primero yo y los demás nadie me entiende. A veces uno ve en las redes sociales esos proverbios que la gente comparte, ¿no? Como de, ay, no me importan los demás, no sé qué, y como división y todo eso. No, al contrario, uno cuando se junta con Dios, uno empieza a sentir cariño por los demás, lo empieza a ver a Dios en las otras personas, y para eso nos ayuda a componer. Tenemos que buscar como el elemento preciso, el ritmo preciso, como para dar a entender esa idea.
Ahí añado algo, y es que en la composición de la música religiosa, pues obviamente está muy involucrado la oración, el tema de la oración. Hay muchos momentos de oración profunda en los que se nos ha presentado muchas letras de muchas canciones, entonces es como un ingrediente especial. Por eso la hace diferente de pronto a la composición normal comercial, porque tú la composición normal comercial, bueno, estás viviendo un amor, estás haciendo cosas, pero en la composición para Dios tiene ese pequeño toque, no sé, yo lo llamaría el toque celestial de Dios que te da para que puedas componer y decir lo que Él quiere que la gente escuche.
Y algo importante que lo he notado es que tienen muchos ritmos, sí, una sí. Variedad impresionante de ritmos presentes en la música.
Sí, bueno, digamos que de siempre y desde nuestro nacimiento, la música ha sido algo importante en nuestras vidas, pero ya cuando nos ponemos, bueno, a la tarea y vamos a hacer esto, nos damos cuenta que en primer lugar, en esa formación que buscábamos, nos encontramos que hay algo muy bonito que pasa en la iglesia, ¿cierto?, con el Concilio Vaticano, y es que dan una apertura a la cultura dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces ya te dicen, mira, la Eucaristía la pueden celebrar en tu idioma, pueden cantar los cantos de la zona, porque obviamente si nos vamos al ejemplo ese de evangelizar, me voy para algún lado, me voy para el Cauca, entonces ya no se podía ir la persona que evangelizar con un órgano de tubos, y no, hay que llegar allá y llegarles con la música que es. Entonces, bueno, eso que nos apasionaba la música, empezamos nosotros a trabajarlo. Casualmente empezamos, digamos, mucho porque aquí en el Minuto de Dios, en un tiempo hubo algo que se llamaba la Eucaristía de la Familia Minuto de Dios, una idea que tuvo el padre Diego, y era como para todos los empleados y la gente, y se transmitía por radio, y era diario. Entonces, bueno, uno está acostumbrado que toca misa el domingo, pues si repites algo o si cambia, pero ya una misa diaria, pues nos
quedamos sin repertorio.
Claro, ¿cómo hacemos para que esta gente no aburra el mismo padre? No. Entonces dijimos, no, pues vamos a hacer una Eucaristía llanera toda. Y entonces un día, ¡shun!, y salimos con una Eucaristía toda llanera. Entonces, claro, eso ayuda, ambienta obviamente la fiesta que es la Eucaristía. Obviamente es un sacrificio también, pero es una fiesta para nosotros. Entonces otra vamos con toda bambucos, otra vamos toda reggae, otra vamos... Y se fue dando así. En algún momento de nuestra vida también nos preguntamos un poco sobre eso, sobre todo porque alguna vez en algún evento nos tocó y nos pidieron una cosa y nosotros estábamos como cuestionados y le preguntamos a un asesor espiritual de nosotros, le dijimos, de pronto no nos parece esto que hicimos, ¿será que nos estamos excediendo? Y él nos dijo algo que nos ayudó mucho, nos dijo, hay muchos peces por pescar y no todos pican la misma carnada. Entonces nosotros vimos ahí como un visto bueno a lo que estábamos haciendo.
Como una aprobación.
Sí, y de ahí en adelante nosotros hicimos ritmos, lo confieso acá, no voy a decir cuáles, pero hicimos hasta en ritmos que no nos gustan ni nos imaginábamos nosotros tocar nunca. Entonces, incluso hemos ido un poco más allá de los ritmos, ya en traducciones, digamos. Entonces grabamos algo, conocimos alguna vez un padre del Amazonas y le dijimos, queremos traducir algo a Huitoto y cantarlo, ayúdanos, y él nos dijo sí de una. Vinimos, grabamos en Huitoto y por ejemplo, recibimos un feedback de ellos que fue que nos mandaron un mensaje con el padre que gracias por haber pensado en ellos, que nadie pensaba en ellos, nos regalaron un bastón de mando que para ellos es... Mejor dicho, para nosotros es mejor que si nos hubieran dado un Grammy. Y bueno, eso, por eso los ritmos, por eso, digamos, el Señor nos puso también, nos pone como retos, ¿no? Entonces, un tiempo estuvimos trabajando de lleno con el Canal 13. Obviamente, en esa época se llamaba el Canal Joven de Colombia. No íbamos nosotros a tocar otro tipo de música. Justamente nos encontraron como por ese plus. Nos dijimos, no vamos con música para jóvenes. Es una misa a las 8 de la noche. Acaban de ver videos y viene el resumen del fútbol. Algo que les interese y los atraiga. Y las experiencias pues han sido muy bonitas, gracias a Dios.
O sea que por medio de esa práctica se ha creado un vínculo muy cercano con la cultura. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo observan? ¿Cómo lo dinamizan con el tema cultural?
Uy, hay algo muy lindo con eso y es que justamente nosotros cuando comenzamos justamente vimos que había pocas herramientas para las personas que se dedicaban a esto. No había YouTube, tampoco es que seamos tan viejos porque YouTube tiene como 10 años.
Sí.
Va por los 10 años. Entonces cuando nosotros arrancamos no había como facilidad para que los chicos vieran un tutorial de cómo tocar la batería, cómo tocar el bajo, cómo tocar el teclado. Entonces justamente nosotros desde nuestra labor, que la gente podría pensar que es solamente eclesiástica, también fue justamente inculcar cultura, porque también a los sitios donde hemos ido, como lo decía Ernesto Eduardo ahorita, nosotros hemos adaptado los ritmos, hemos exaltado mucho la variedad cultural de musical de Colombia con los instrumentos. Nosotros hemos adaptado cosas con los instrumentos típicos de Colombia, como el tiple, como la gaita, como el tambor alegre. Hemos utilizado caja vallenata. Y entonces empezamos a hacer esto atractivo para jóvenes que pensaban que de pronto no tenían un espacio donde ejercer este arte y esta cultura. Y fue algo muy bonito porque ya empezamos a ver jóvenes que empezaron a tomar estos elementos que nosotros les habíamos inculcado. Empezamos a ver jóvenes que empezaron a hacer joropos, que empezaron a hacer cumbia, que empezaron a hacer fusiones también. Que la fusión es algo muy lindo porque tiene implícito ahí el toque y la esencia folclórica. Y ha sido algo muy bonito porque justamente la gente no tenía dentro de su visión de proyecto de vida, dedicarse a esto, y ahora sí lo han visto como una herramienta muy fuerte que no solamente aporta a la cultura, sino también a un cambio profundo de vida, a una vida mucho mejor, a un cambio en la sociedad. Entonces eso ha sido bonito y es lindo sentirse parte de ese movimiento.
Súper bien.
Voy a añadir algo, claro que sí, respecto a la parte de cultura, enganchándole con el Minuto de Dios, porque bueno... digamos que parte importante también de Carisma Verde en todo este tiempo ha sido contar con el Padre Diego Jaramillo muy cercano, ¿no? Y el Minuto de Dios, pues, si bien sabemos que tiene, por ejemplo, el museo y tú vas a la plaza y ves que hay obras de arte, pues la parte musical también estuvo muy ligada desde épocas del Padre Rafael García Herreros. Entonces, aquí en el barrio vivía Arnulfo Briceño, ¿cierto? Que compuso muchas obras católicas también. La misa, por ejemplo, que se cantó cuando vino Juan Pablo II, es de Arnulfo Briceño. Oriol Rangel, que es pues, un gran músico y que acompañaba al padre Rafael, incluso a acompañar en momentos de tocarle a los seminaristas para que no tenían otra... Bueno, si no había YouTube antes en esa época, así que menos. Entonces era llegar con la música en vivo y Oriol Rangel se iba incluso con un acordeón a tocar a los seminaristas música para que tuvieran un rato entretenido. Entonces, toda esa parte cultural se ha vivido en el Minuto de Dios. Para nosotros es una alegría justamente estar en este programa y ver la labor que ustedes hacen y que la hacen con la música, con la literatura, desde la arqueología, desde todas las artes, y mostrar cómo el Minuto de Dios y la iglesia ha sido siempre muy un custodio del arte, ¿no? O sea, la iglesia es un custodio del arte. Grandes obras vemos nosotros en Roma. Aquí, si no es por Monseñor Salcedo, que le agradecemos parte de la radio en Colombia con todo lo que hizo con Radio Sutatensa. Entonces, la iglesia siempre ha estado ahí muy metida vinculada. En el arte, vinculada, y pues es una maravilla, porque el arte, por ejemplo, el arte religioso era una forma de evangelizar. Personas que no podían leer, personas que no podían leer la Biblia, que estaba escrita seguramente en un idioma distinto al que manejaban, veían un cuadro de Arcy Ceballos o ven las obras de Miguel Ángel y entienden muchas cosas ahí para el arte llevando ese mensaje evangelizador también. Lo mismo con la música.
Exacto. ¿Hay algunas influencias que hayan tenido? Como base,
Es algo muy curioso, porque nosotros teníamos en nuestras redes sociales una lista de influencias y la gente estaba esperando encontrar San Agustín, Guido sí. d'Arezzo, el monje benedictino que le puso nombre a las
y
notas
sí, también,
italianas.
Obviamente.
Y obviamente también, pero dentro de dentro de nuestras influencias se podían encontrar desde los Beatles hasta los hermanos Monroy, sí. hasta
Lelutier,
Lelutier, obviamente. Nuestra influencia, digamos, directa, obviamente ha sido algo muy lindo, porque somos una unión de muchas corrientes. Por ejemplo, Ernesto Dardo es, hablando de otro programa de otra emisora que hablábamos, Extra Micrófonos, él es muy bluesero, muy rockero, entonces él como que puso ese toque. Carolina puso una onda, ella venía muy latina, ella nos puso como reto hacer cosas muy del trópico, entonces justamente nosotros empezamos a tomar esa influencia y yo era el clásico. Y yo venía de Mozart, de Beethoven. No, mentiras, al contrario. No, a mí me gustaban mucho cosas que estaban pasando como con el jazz y todo esto. Movimientos como Steely Dan, que era en Estados Unidos, había un jazz muy, muy accesible a la gente. No era muy complicado de escuchar, sino era como medio pop. Incluso esa agrupación es difícil de catalogar para los mismos americanos. Están en el hall de la fama del rock and roll en Estados Unidos, y para los jazzistas ellos son jazzeros, pero para los rockeros ellos son rockeros. Entonces digamos que nosotros somos una convergencia de esas influencias que teníamos y muchas cosas latinas, y obviamente el toque folclórico, que nosotros amamos el folclore de Colombia y lo exaltamos, y también hemos hecho folclore de otras partes latinoamericanas, también hemos hecho, hay unos ritmos muy lindos argentinos de la zona del Paraná, de la zona limítrofe con Paraguay, música litoraleña se llama, la música litoraleña, con R barril, listo, eso perfecto, listo. Hemos hecho música de Brasil, que nos encanta mucho. De hecho, tenemos una influencia como de ese rock que había en los 90s, que era como una fusión muy de cosas latinoamericanas, pero con rock. O sea, por ahí está Paralamas, por ahí están los fabulosos Cadillacs, por ahí está todo eso. Y Juan Pablo.
De hecho, tuvimos un problema, digamos, cuando empezamos a tener redes sociales, porque la gente no ubicaba bien de dónde éramos, ¿sí? Entonces, de hecho, mucha gente aún piensa que somos mexicanos, o mucha gente piensa que somos argentinos. Entonces, a veces nos piden para una entrevista, nos conectamos por forma virtual y están esperando que les salgan unos argentinos o unos mexicanos y, ay, ¿ustedes pero de dónde son? ¿No? Colombianos. Entonces, digamos que todo eso ha hecho también, pero también entre las influencias, realmente también hemos, cuando digo Lelutier o cuando digo cosas, el humor también ha sido importante y lo hemos usado para evangelizar, a punto de que, digamos que dentro de la formación que dábamos nosotros para los ministerios, nos inventamos una cosa para explicarles que hay música que no se debería cantar, no digamos no para evangelizar, sino no para dentro de la Eucaristía. La música debe ser compuesta especialmente para la Eucaristía y hay sus cantos litúrgicos. Y hay muchos, o sea, uno va a una parroquia y dentro de la falta de formación que vemos eso, entonces cogen una canción X de un grupo y le cambian la letra y creen que, pues, claro, como suena bien ya. Entonces nosotros, para enseñar eso, Utilizamos algunas de esas canciones, incluso eso se volvió icónico, que hasta empezaron a pedirnoslas en conciertos, que lo llamamos los catolicovers, pero era para decir, estas canciones no se deben cantar en misa, y exagerábamos. Pero bueno, esa parte, digamos, de humor también, lo hicimos luego con comerciales y todo eso también estaba bastante...
Creo que esa dinámica funciona, ¿no? Llama pues más a la gente y...
Dos anécdotas, una de Carolina.
Okay, listo, sigue,
sigue. No, dale tú.
No,
tú.
Sigue. No, sigue, no. No, mira, yo iba a añadir algo a lo que Ernesto Eduardo decía, que mucha gente pensaba que éramos mexicanos o tal vez argentinos, pero nos pasó también aquí en Colombia. Mucha gente pensaba que éramos de la costa atlántica, porque nos sonaba muy bien la cumbia o el vallenato. Entonces, eso fue muy chistoso porque al vernos cachacos cantando vallenato o cantando cumbias, pues era muy raro. Y realmente la aceptación de la gente fue tan grande y tan linda que creo que Cartagena ha sido uno de los lugares más visitados por nosotros, y Barranquilla, y toda la costa atlántica, porque la verdad la hemos recorrido toda, pero ha sido una aceptación tan bonita de nuestro propio país, que pues esos realmente son premios que le regala a uno el Señor.
No, iba a hacer una acotación de lo que él dijo, de por qué la música debe ser exclusivamente compuesta para la liturgia y no adaptaciones. Hay un capítulo de Los Simpsons, donde tocan, cambia las partituras Bart y en vez de tocar un himno, tocan Inagada da Vida, que obviamente hace parte de ese rock psicodélico.
Bart vende su alma, se llama el capítulo.
Sí, exactamente. Muy bien.
Claro, y entonces nosotros utilizamos ese capítulo porque Homero, no voy a citar exactamente el diálogo, pero le dice a Marge que si se acuerda de algo, y entonces justamente eso es lo que pasa, distraen a la gente y la sacan y la ponen a pensar en otra cosa, en un momento donde la persona busca el templo como para refugiarse en oración y mira lo que terminaron pensando.
Sí, dentro de lo que se oyen canciones de Sandro, de los Beatles,
Michael
de
Jackson.
Yo creo que esas dinámicas son enriquecedoras y más en un espacio y en un tiempo que actualmente nos aqueje, que no es ajeno a nosotros. Entonces me parece que funciona y creo que les ha funcionado muy bien a ustedes como grupo. Pero bueno, ahora pues que nuestros oyentes los conozcan. Eduardo, cuéntanos un poco de ti.
Bueno,
háblame de ti, cuéntame de ti.
Yo... ¿Y cómo es él?
Yo soy Ernesto Eduardo, soy Crespo.
¿Qué labor cumples en el grupo?
Bueno, como somos justamente poquitos, digamos, somos...
multitask.
Sí, somos multitarea, yo toco básicamente las cuerdas, toco la guitarra básicamente, pero toco tiple, cuatro, charango, toco armónica, la gaita... y ha sido algo fácil para, digamos, para viajar nosotros, para desplazarnos. Eso ha sido un plus para ir justamente a invitaciones, a evangelizar. Hemos recorrido casi el continente completo. Y es muy fácil porque somos un grupo pequeño, reducido. Llevamos distintos instrumentos, los interpretamos nosotros mismos. Eso ha sido fácil. Y bueno, ¿no? Nosotros dentro del grupo aparte, pues no solo yo, sino... Nos dedicamos a evangelizar, 100% evangelizar nuestro tiempo, entonces lo hacemos también dentro de comunicaciones, dentro de material que se ha hecho impreso, bueno, distintas cosas. ¿Sigue quién?
No, que es la presentadora.
Ok. Carito, cuéntanos de ti un poco.
Bueno, yo soy Carolina, soy hermosa, soy bella, no mentiras. Soy Carolina, obviamente presto mi voz para Carisma Verde, y toco algunas percusiones menores, también pues dentro de esa evangelización de comunicación hago diseño gráfico, también pues muchos programas de radio, como ya lo hemos dicho. Bueno, en fin, son mil tareas, si tú me preguntas exactamente, son muchas cosas las que hacemos en Carisma Verde, porque como te comentamos, todos tenemos muchísimos trabajos.
Claro. ¿Y tú, Jessy?
Hola, mi nombre es Jessy Ignacio. Tengo el honor de tener las letras extranjeras del alfabeto, la Y y la I latina. Entonces, Jessy Ignacio, no era importante. Bueno, yo esencialmente yo tocaba los teclados, y el que toca teclados siempre es como fan de todas estas máquinas y todo eso que siempre uno ve rodeado al tecladista y todo esto. Pero obviamente... como soy un poco inquieto, entonces con el auspicio de mis compañeros yo les pedí algo que me dejara un poquito más de libertad. Entonces, aparte del teclado, toco el bajo, que me puedo recorrer más el escenario y me puedo mover más. Antes me sentía ahí como encerradito y escondido, y pues era como muy raro esconder al más bello del grupo.
Modestia aparte, claro está.
Y el más modesto.
Y no, como te comentábamos, aparte de lo musical, pues entonces justamente en este colectivo como creativo también muchas cosas de humor, aportar. En radio hemos hecho humor, entonces ahí aportábamos también como por el lado de personajes, de voces.
Imitaciones
también. Por ejemplo, la presentadora de Artífices la tengo muy bien.
Un gran productor musical.
Nada, soy pequeñito, 1.75. Y eso es más o menos como la labor ya musical. Entonces digamos que sí, la parte como de teclados y apoyar los instrumentos que no toca Ernesto Dardo. Por ejemplo, me gusta mucho también la percusión. Entonces digamos que es algo muy bonito. Y hay una enseñanza detrás de todo esto. De pronto hay gente que cree que para hacer música se necesita muchísimo dinero. Y nosotros lo único que hemos tenido en la mayoría del tiempo de nuestra carrera ha sido ganas. Entonces justamente nosotros suplimos la cantidad de músicos, porque pues obviamente nos gustaría tener un... valoramos las orquestas grandes. Hay que valorar, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica, por ejemplo. Nosotros valoramos esos grupos, pero como no tenemos los recursos y estamos en un medio que no tiene esos fondos, nosotros siempre quisimos hacer algo muy lindo para el público, pero que no se notara que no había recursos. Entonces justamente empezamos a utilizar todos estos recursos. Las máquinas, por ejemplo, reemplazan la batería. Nosotros no tenemos baterista porque, en primer lugar, trastear un baterista es muy caro. Y tú lo debes saber porque tú también estás ahí con músicos y todo eso. Entonces sí. El baterista es el carro que lo lleva y las horas, tal, tal, tal. Entonces nosotros suplimos como todas esas cosas y tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros y con más creatividad que con recursos, y invitamos a mucha gente, hombre, que la falta de recursos no sea un impedimento para hacer cosas bonitas y con
calidad.
Perfecto,
listo. Ya para terminar, invitemos a nuestros oyentes a que los visiten en las redes sociales. ¿Qué redes tienen donde los pueden conocer, ver, escuchar y demás?
Justamente ahorita con esto de la pandemia, el Minuto de Dios se quiso acercar más desde todo el trabajo del Centro Carismático a las personas que se estaban cuidando, y toda la música que hemos grabado nosotros fue liberada, por así decirlo, en todas las plataformas digitales para escuchar. Entonces ya está disponible en Spotify, Deezer, iTunes, bueno, todas estas. Nosotros en redes sociales somos muy fáciles de encontrar como Carisma Verde. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Data Credit. Ahí nos siguen también.
En la policía no.
Y carismaverde.org. Ahí estamos fácil, somos facilitos de encontrar. Esperamos, bueno, que busquen y encuentren la música, y también pues contestamos ahí cuando nos escriben.
No acepto imitaciones. No.
Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado en mi programa. Bienvenidos siempre. Las puertas de Artífices estarán abiertas para ustedes cuando quieran volver. Y les agradecemos mucho por esta oportunidad de tenerlos acá.
A ti muchas gracias, nos alegra mucho estar aquí contigo, esperamos volver acá de verdad algún día, y bueno, que sea el comienzo de muchas cosas buenas que puedan hacer ustedes por la cultura desde el Minuto de Dios. Gracias por todo ese trabajo que hacen.
Yo también quiero agradecerles por hacerle eco a esas cosas tan importantes, y que de pronto, tristemente, los medios de comunicación que tienen como la oportunidad de llegar a más gente, como que tiene olvidado ese sector, pero ahí están ustedes haciendo esta labor y ahí estaremos nosotros escuchando.
Y también es la invitación a todas las personas que escuchan el programa a que valoren el trabajo que hace Leti con toda esta maravillosa cultura que está mostrando. Es muy importante que nos acerquemos, porque realmente ahí está la base de nuestra sociedad, la base de la historia, la base del mundo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
Y ahora en nuestra sección Palabra y Opinión, tenemos como invitado a Esteban Calderón. Él es el coordinador de patrimonio del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Hola, Esteban.
Hola. Hoy en Artífices queremos preguntarnos acerca de ¿qué tanta desigualdad ha causado la pandemia en este último año? Y es que este tema de la pandemia podemos verlo desde diversos puntos de vista, algunos que son perceptibles desde lo que es cotidiano para nosotros y otros que son invisibles debido a barreras sociales, culturales e incluso políticas. Iniciemos entonces pensando cómo se ha visto afectada Latinoamérica de una manera muy general en términos económicos. La pandemia habrá ocasionado el cierre de 2.7 millones de empresas latinoamericanas para el año 2020, es decir, el 19% del total de las empresas en nuestro continente. Pero las medidas de distanciamiento social y las limitaciones a la movilidad han afectado de una manera desigual a las diferentes actividades económicas. Pensemos en sectores como el turismo, la cultura, el comercio e incluso la moda, los cuales han sido los más afectados. Ahora bien, pensemos que esta industria supone para América Latina el 24.6% del Producto Interno Bruto y el 34.2% del empleo. Por el contrario, las actividades que se han visto menos afectadas han sido la agricultura, la ganadería y la pesca, la producción de alimentos, los productos médicos y las telecomunicaciones. Estas actividades suponen unos porcentajes mucho más bajos que los anteriores, rondando los 14.1% del PIB y el 18.2% del empleo, mostrándonos cómo incluso en este punto las desigualdades empiezan a hacerse visibles, generando incomodidades en algunos sectores particulares que por supuesto tienen intereses propios. Ahora bien, un punto igual o más preocupante es mirar cómo se empieza a vislumbrar problemas de desigualdad en diversos sectores sociales, por ejemplo, cuando comparamos lo que sucede entre hombres y mujeres. Los primeros indicios apuntan a que este virus supone un mayor riesgo directo para la salud de los hombres, en particular de los hombres mayores. Pero la pandemia está exponiendo y explotando desigualdades de todo tipo, incluida la desigualdad de género. A largo plazo, su consecuencia sobre la salud, los derechos y la libertad de las mujeres podrían perjudicarnos a todos. Las mujeres ya están sufriendo el impacto moral de los cierres y las cuarentenas. Estas restricciones son necesarias, sin lugar a dudas, por lo menos se convierten en uno de los mecanismos más factibles a la hora de interactuar y tener esa curva ascendente un poco controlada. Pero han causado problemas gravísimos que muchas veces ignoramos por completo. Mujeres atrapadas con parejas abusivas han quedado expuestas a mayor violencia en sus hogares. En las últimas semanas se han producido un repunte alarmante de la violencia doméstica en todo el mundo. La mayor organización de apoyo del Reino Unido ha ofrecido datos perturbadores. Las llamadas por abuso y violencia han aumentado hasta en un 700%. Al mismo tiempo, se está produciendo recortes y cierres en los servicios de apoyo a las mujeres en situación de riesgo. Todo esto sumado a problemas que como sociedad ya veníamos cargando. Las mujeres han sido más vulnerables al no haber contado históricamente con un porcentaje representativo en los cargos directivos de las empresas de los sectores de la economía en desarrollo. La relación de las mujeres con los trabajos de cuidado y la desprotección que justamente esta labor ha tenido en el último año incrementa la cifra de desigualdad que golpea con mayor contundencia al género femenino. Conociendo lo anterior, nos resta mirar cómo la salud se convierte en un factor más en esta balanza desequilibrada. Las enfermedades, las medidas para contenerla y sus efectos sociales y económicos golpean más fuerte a las personas de menos ingresos o a quienes pertenecen a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Las y los pobres se contagian y mueren más por COVID-19 y disponen de menos recursos para lidiar con la recesión económica en Latinoamérica, que se estima que hacia finales del 2020 dejó 30 millones más de pobres. Y nuevamente, si son mujeres, migrantes, personas refugiadas, con discapacidad, en contexto de encierro, adultas y adultos mayores, niñas, niños o adolescentes, o pertenecientes a alguna minoría racial, étnica, religiosa, lingüística o sexual, se multiplicará el impacto sobre sus hombros. No es el virus lo que discrimina, sino las personas y la infraestructura social y económica que imponen unas pocas a otras muchas. el desinterés de los estados en áreas profundamente sensibles para los derechos humanos, tales como la vivienda, la salud y la educación, un sistema económico jurídico que legitima la concentración de capital en monopolios, un mercado laboral que institucionaliza la explotación, así como la mercantilización de derechos económicos y sociales, explican un escenario en el que las desigualdades y la consiguiente pobreza se encuentra asociada tanto a mayores niveles de contagio y letalidad del COVID-19 como a la violación de derechos sociales y económicos. Pensemos, por ejemplo, qué tan practicable es la recomendación sanitaria de lavarse las manos regularmente y quedarse en casa para una gran parte de la población que no tiene acceso al agua potable ni a una vivienda adecuada. O que las compras esenciales se realicen en línea cuando hay un alto porcentaje de la población que no puede acceder a una tarjeta de crédito, o que no viajen en transporte público cuando no existe una opción diferente a un transporte con un mal servicio, y un transporte privado puede ser muy caro, muy costoso. O incluso que la escolarización continúe por medios digitales cuando un alto porcentaje de la población tiene acceso muy, muy limitado, si no es que es escaso, al Internet. La palabra empatía debe cada día ganar más contundencia en esta nueva normalidad, pues de no ser así, el modelo antes que mejorar se fortalecerá y será más implacable con los más necesitados. Una conciencia de lo político, de lo público, de lo social e incluso de lo cultural debe gestarse en la puesta en práctica de políticas estatales, donde se garantice el bien común por encima de los intereses económicos. De esta forma, y solamente de esta forma, la brecha de desigualdad no continuará haciéndose cada vez más ingobernable.
Evocando saberes y nuevas formas de ver el mundo, te invitamos a conocer más de la cultura y el patrimonio.
Hoy en Espacios Culturales, El Mevivo, Museo del Vidrio de Bogotá, el cual presenta el oficio del vidrio desde una perspectiva local dentro de un contexto global. Abordando la importancia que tiene este museo y el reconocimiento del mismo, le damos la bienvenida a este programa a Sonia Olmos, directora, y a Sandra Solano, subdirectora del Museo del Vidrio de Bogotá.
De la mañana a la noche estamos en contacto con un material milenario, que puede ser transparente como el tiempo o tener colores como la vida. Usamos el vidrio para acercar la realidad, para iluminarla, para aumentarla, para estudiarla, para contemplarla. El vidrio es indispensable en la vida de hoy. En turnos de 8 horas, paso a paso, con técnicas probadas de la tradición vidriera y un evidente sentido artístico, los artesanos del cristal elaboran vasos, copas, floreros, lámparas, vajillas, preciosas esculturas, con fina y sabia destreza. Con la dignidad de los viejos oficios, surge del fuego y de sus manos cada pieza.
Mi nombre es Sandra Estela Solano, soy socióloga y actriz, subdirectora del Museo del Vidrio de Bogotá. Un espacio de salvaguarda, visibilización y rescate de las técnicas y oficios del vidrio, no solamente de Bogotá, sino de Colombia. Nos encontramos en el hermoso barrio de La María, un barrio de la localidad de San Cristóbal, donde hay una casa majestuosa de patrimonio que se llama La Eneida, en la cual vivimos en arriendo este sueño del Museo del Vidrio de Bogotá.
El museo es algo muy, muy artístico, muy reconocimiento, porque nos ha traído eso, nos ha ayudado en eso. Y aquí estamos. Hay futuro siempre y cuando se trabaje con organización y con deseos y con amor. Tenemos que llegar a no dejar de caer esta artesanía o este arte, porque a la larga son dos cosas a la vez, como oficio y como arte. Con solo soplar no se hace una botella.
¿Conocemos los bogotanos el valor social de este oficio que a la vez puede ser un arte? El corazón del horno de una fábrica de cristal artesanal es fuerte y frágil al mismo tiempo. Produce y soporta altísimas temperaturas, pero no puede apagarse. Debe estar encendido las 24 horas del día, de lunes a viernes. Si se apaga, puede deteriorarse el material interior con que fue construido. El equipo de trabajo de esta fábrica también es incansable. Cada artesano, cada trabajador, cada maestro del vidrio es una historia de vida. con huellas y enseñanzas que la hacen única e irrepetible, como una memoria de cristal.
El museo es un espacio comunitario y a raíz de la interacción con la comunidad, principalmente vidriera, y después que comienza a abrirse a la comunidad en general, se generan grupos, agrupaciones que se enamoran no solamente de estas técnicas, sino también del patrimonio material e inmaterial local y de Bogotá. Así nacen la agrupación Amigos del Museo del Vidrio Bogotá, que es una agrupación que está muy pendiente de las actividades y de la programación del museo. También nacen los Vigías del Patrimonio del Mevivo, que ellos han hecho un rescate súper hermoso de todas los patrimonios tangibles, digamos, de la localidad de Bogotá, y han venido visibilizándolos y pues propendiendo porque estos patrimonios continúen. También las MUAC, un hermoso eso, las MUAC, Mujeres Unidas en Acción Comunitaria, que no solamente son mujeres de la técnica de la talla, sino son artesanas en general que hacen un intercambio de saberes y que siguen por la protección de espacios y la salvaguarda de los patrimonios y los saberes artesanales.
El vidrio es un sueño realmente hecho realidad cuando uno ya lo realiza, lo siente, lo trabaja, lo vive.
El vidrio es la forma en que uno expresa sus sentimientos.
Hemos tenido la fortuna de convivir con gente maravillosa, no solamente los maestros vidrieros, que es nuestro primer lazo comunitario, sino también con otras personas que se han venido sumando a este trabajo comunitario voluntario del museo. Nosotros no contamos con un apoyo constante estatal ni distrital, pero el apoyo de la comunidad y el apoyo que recibimos a través también de los proyectos que se ejecutan es lo que nos permite todavía pues tener nuestras puertas abiertas.
Porque ese conocimiento es el que de alguna manera el museo quiere transmitirle al público. Finalmente el museo está abierto para que la gente que venga se dé cuenta de que existen unas personas, fundamentalmente ustedes, en lo que a Bogotá se refiere, que manejan una técnica que una enorme mayoría de los habitantes de Bogotá desconocen.
Agradecemos al Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de la Uniminuto por este espacio y por otorgar también un reconocimiento a todos los museos y todas estas labores patrimoniales que se están llevando a cabo y que muchas veces están invisibilizadas. Gracias.
Agradecemos de corazón a Uniminuto y este hermoso espacio que nos ofrece el Centro de Cultura, Artes y Tradiciones. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como @museodelvidriobogotá y nuestra página web museodelvidriobogotá.org. Así que los esperamos para compartir esta salvaguarda de estas técnicas. Un fuerte abrazo.
El equipo del Centro de Cultura crea y divulga en sus diferentes redes sociales contenidos de interés acerca de ámbitos culturales, los cuales se publican diariamente y se emiten en vivo o en diferido. Pensando en estas nuevas tendencias, en estas tendencias actuales que nos muestran cómo por medio de plataformas como el streaming, la gente está más vinculada con la información precisa y selecta, se crea la franja podcast, donde buscan ofrecer información interesante sobre el arte, la cultura y el patrimonio, en uno de los formatos más prácticos y más ágiles actualmente. A continuación escucharemos el podcast Yoko Ono,
la artista, la activista y la musa, relato en el cual se expone la historia de su vida y cómo después de tantas dificultades se consolida como una de las artistas más relevantes y polémicas de las últimas décadas. Su obra es interesante, vanguardista y sublime. Contar su vida es la única manera de entender el porqué de su enigmática obra artística. Es una vida increíble que siempre estuvo opacada en el ojo público por la inmensa fama de su esposo John Lennon. Todos saben su nombre, todos reconocen su rostro, pero nadie sabe quién es realmente Yoko Ono. Por supuesto que eso ha cambiado en los últimos años. Su obra ha tenido múltiples retrospectivas en distintos países del mundo y ella es hoy una mujer activa conectada con el siglo XXI. Nacida en febrero de 1933 y a pesar de crecer en un mundo de privilegios, siempre sintió la ausencia emocional de sus distinguidos padres. Toda su infancia y juventud estuvieron marcados por un constante oscilar entre Japón y Estados Unidos. Viviendo en Tokio, les llega la noticia del ataque japonés a la base americana de Pearl Harbor. Yoko tenía la clara noción de que sus padres desaprobaban esa muestra de violencia en su país, y esto traería un periodo muy duro en su vida, que marcaría su futura lucha pacifista. En un comienzo, su familia continuó con su vida normal, pero ya con la guerra avanzando, los bombardeos de las ciudades se hacían cada vez más frecuentes y la comida más escasa. Yoko nunca olvidaría la miseria vivida, caminando por los campos en busca de comida. La noticia del fin de la guerra llegó junto a la de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la instantánea muerte de 230.000 personas. Otro gran tema en la vida de ella y fundamental para entender su trabajo es su temprana y continua educación musical. Su primer concierto de piano fue a los 4 años. Sus padres eran ambos amantes de la música y desde pequeño expusieron a su hija a escuchar a Bach, a Beethoven y a Brahms. Luego de un tiempo, Yoko comenzó a frecuentar los círculos de vanguardia, con pelo suelto y largo, ropa negra y nada de maquillaje. Encontró un soporte para expandir sus ideas. Se vuelca hacia una vida de artista bohemia y se convierte en una plataforma para mostrar el trabajo de la vanguardia experimental neoyorquina. Junto a pioneros minimalistas, organiza estos happenings en los que se destacan personalidades como Marcel Duchamp y Peggy Guggenheim. En esta época, decide que la pintura tradicional estaba acabada para ella. Las palabras e incluso las ideas podían ser arte. Además, entiende que su trabajo debe ser espontáneo, vivo y en continuo. La audiencia puede terminar la obra con su propia mente, convirtiéndose también en artista. Todas estas ideas la convertirían en una pionera no reconocida del arte conceptual. A mediados de los 60, Yoko comienza a recibir el reconocimiento artístico que merece. El arte conceptual ya es un hecho, y Yoko es admirada por las nuevas generaciones. Con su fama creciendo en los círculos avant-garde del arte, es invitada por una galería a exponer en Londres. La noche previa a la inauguración, aparece un personaje que ella apenas reconocía. Tiempo después admitió que era una completa desconocida del tema. John Lennon, integrante de la banda The Beatles, pasaba por un momento de descontento. Era tanta la fama que ya ni siquiera podrían tocar en público por los gritos de las fans. Deambulaba por la galería, se encuentra con esta japonesa mostrando su particular arte. Yoko Ono nunca se imaginó lo que significaba ser la esposa de John Lennon. Es increíble pensar el efecto que esto traería en su vida. Estábamos hablando de uno de los hombres más famosos de la historia del siglo XX, una figura venerada hasta el día de hoy. Su unión fue mágica y única. John Lennon no quería estar un minuto sin Yoko. La enorme pena de perder el amor de su vida el 8 de diciembre de 1980 a manos de un admirador resultó ser una recuperación lenta y difícil. Pero durante ese tiempo, el público cada vez más comenzó a quererla. De repente, todos estaban interesados en ella, en su vida y en su arte. Meses después, lanza su disco Season of Glass, el que lleva en su carátula los lentes ensangrentados de John. Las canciones lidian con su muerte. Desde ese momento, Yoko comienza a usar sus característicos anteojos redondos opacos, una manera de ver, pero no de ser visto. En su gran poder de resiliencia, esta mujer continúa como una artista y una figura pública hasta el día de hoy. Les habló Leti Carolina Pérez para los podcasts del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones Uniminuto. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
A nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos. Agradecemos a todos los que participaron en esta emisión. Carisma Verde, con toda su buena energía, en el máster Yesí Santa María y Leonardo Norato, en la voz Carolina Mejía y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.